aquí estamos en el Día de la Mujer con María Claudia Lacutir, Diana Rodríguez, Jimena Lombana, la ministra de Comercio, Isabel Cristina Jaramillo y Vivian Newman. Tenía la palabra María Claudia Lacutir.
Gracias, Diana. Yo creo que aquí tenemos varios puntos que se están mencionando que son de gran relevancia y que ponen como en el dedo la gran problemática que se tiene desde el punto de vista de las mujeres. Hay un tema que es realmente importante y es el 78% de todos los cuidados no remunerados en los hogares son realizados por las mujeres. Y eso lleva a que, por supuesto, las mujeres tengan más vulnerabilidad a perder su trabajo. Primero porque son puestos menos valorados y son puestos más fáciles, si se quiere decir, ante una necesidad de retirar esas posiciones. Y por el otro lado, porque deben de tener esa acción del cuidado en sus casas. Nosotros estamos viendo desde AmCham Colombia, desarrollamos un proyecto con la Fundación Buffett que nos ha permitido entrar un poco a la problemática de la educación en la mujer de los 18 a 28 y un poquito más allá hasta llegar hasta los 50 años. Y estamos viendo que en este proyecto que tenemos la posibilidad de generar empleo, capacitación técnica de acuerdo a las oportunidades laborales que hoy existen en el país. Tenemos 12.500 vacantes registradas y dentro de esto el mayor número de oportunidades se están viendo que las que se propone son más las mujeres. De hecho, más del 60% de las propuestas por el lado de jóvenes y del lado de mujeres son mujeres. Y son mujeres que en todos los ámbitos laborales están presentando oportunidades, pero en algunos casos esos ámbitos laborales no concuerdan con las oportunidades que se están presentando en las vacantes. Y hacer ese match entre las vacantes que se tienen versus las oportunidades y la capacitación que tienen las mujeres no coordina. Y parte de esa necesidad y de lo que estamos viendo dentro de este grupo que está participando en este proyecto de empleabilidad es que no tienen, por un lado, el tiempo para poder capacitarse de forma pertinente, no pueden actualizarse en las necesidades de las vacantes que se tienen en el día, o tampoco tienen la posibilidad de poder dedicarle un tiempo mucho más prolongado para poder hacer no solamente una capacitación técnica y, por ejemplo, aprender un idioma, que son dos requerimientos en este momento muy importantes en las oportunidades laborales. Entonces yo creo que parte del ejercicio y hablando un poco de propuestas para estas problemáticas, hace poco le oí al exministro Juan Carlos Echeverry sobre un plan de empleo para mujeres en áreas comunitarias, donde hablaba de la posibilidad de generar, a partir de la economía del cuidado, generar un reconocimiento y la redistribución de responsabilidades para que así el papel donde el Estado pueda garantizar compensaciones en forma de dinero y servicios, se le pueda dar un mejor papel a las mujeres. Habría el espacio también para poderlo apalancar en temas como pedagogía, en sociología, gestoras culturales, entre otras especialidades que se pueden hacer, que podría permitir no solamente que la mujer tenga esa posibilidad de entrar a un proceso de capacitación, sino también poder cumplir con esas necesidades del cuidado que de una u otra forma son tan necesarias. Y por el otro lado, en el campo laboral ya profesional, lo que estamos viendo, y creo que Vivian lo mencionaba, Diana, parte de la problemática que también existe es que, y puede ser un sesgo inconsciente, no necesariamente tiene que ser consciente, es cuando miramos las oportunidades, por ejemplo, en las juntas directivas que siempre han sido partícipes los hombres, el ceder un espacio a una mujer dentro de una junta directiva que de una u otra forma ha funcionado y que ha funcionado con hombres, pues hace también abrir el espacio de ese sesgo inconsciente de conceptos y preconceptos de una mentalidad que llevamos una diferencia por más de 200 años. Y es que tener en cuenta que las mujeres por mucho tiempo no tuvimos esa oportunidad de participar en el proceso de toma de decisión.
Usted decía ahora que el crecimiento que hay en la participación de mujeres en junta, que ha subido pues más de 2 puntos desde el 2018, ¿es de mujeres de territorios, de regiones o está concentrado en Bogotá?
No, es de regiones, incluye a nivel nacional y es un punto, es 1.2% anual.
Sí.
O sea que es un crecimiento bien, bien pequeño y como mencionaba, para poder lograr el propósito de que se pueda tener un 30% de mujeres en las juntas directivas, nos podemos demorar más de 10 años. Sí. Al camino que vamos.
Perdón, y si me permite, sobre ese comentario de la participación en la toma de decisiones y la participación de mujeres en las juntas directivas, es muy importante, digamos, desde dos perspectivas. Una, que es una perspectiva real y objetiva, que es el tema de rentabilidad. Está demostrado, y además hay un estudio muy interesante del Fondo Monetario Internacional que hizo en 34 países y en cerca de 2 millones de compañías, en donde muestran cómo el ingreso de una o dos mujeres a la junta directiva de una empresa implica un incremento en la rentabilidad de los activos, automáticamente, que puede llegar hasta entre el 8 y el 13%, dependiendo si la participación de estas mujeres en las juntas directivas aumenta a 3 o a 4, o si la presidenta de la junta directiva es una mujer. Entonces tiene un impacto clarísimo en materia de rentabilidad, pero el otro es, digamos, en la forma de decidir y en la forma de ver cómo es el negocio. Y voy a dar un ejemplo propio del sector, si me lo permiten, y eso lo sabe la doctora María Claudia, que fue ministra. El 56% de los funcionarios del sector de comercio, industria y turismo son mujeres. Esto hace que haya una perspectiva, digamos, particular dentro del sector. Y el 49% de los cargos directivos están en cabeza de mujeres. Entonces aquí hay, de verdad, desde este sector, un enfoque de género muy particular y muy especial, y sobre todo en la toma de decisiones. Entonces, pues, hablando nuevamente pues de todo lo que ustedes vienen mencionando y el tema de oportunidades, porque yo creo que la gran diferencia y lo que nos ha hecho a nosotras, digamos, poder estar en este espacio y estar en las tareas en las que estamos es oportunidades. Sí, que nosotros las hemos tenido. Y en la conversación, por ejemplo, que tenía yo ayer con las funcionarias del sector, que nos tomamos un café virtual justamente para celebrar el Día de la Mujer, una de las primeras solicitudes que hizo una de las funcionarias fue capacitación para sus hijos. No pedía capacitación para ella, sino capacitación y bilingüismo para sus hijos. Entonces, es una perspectiva diferente y particular. Y aquí también quisiera hacer un comentario también desde nuestro sector, particularmente en turismo, en donde nosotros estamos viendo una participación muy importante a nivel regional de las mujeres y mujeres jóvenes en el sector turístico. Acabamos de graduar casi 900 guías turísticos de todos los departamentos y el 80% eran mujeres que estaban entre los 20 y los 25 años. Y esto, pues, a nivel regional tiene un impacto, porque además son las mujeres que cuentan la historia, que tienen, digamos, todas las narrativas, y eso también da una perspectiva particular.
Sí. Pensaba ahora en María Lorena Gutiérrez al frente de Corfi Colombiana y de Sandra Forero, por ejemplo, al frente de los gremios, que se empiezan a abrir, pues, estas figuras que llegan además y llegan para quedarse y para ser reemplazadas por mujeres sucesivamente. Pero me gustaría una pregunta acá que me pregunto cada vez que hay cifras de violencia y de feminicidios y de acoso. Siento que estos avances que se dan en estos sectores, en estos que estamos hablando, pero no entiendo por qué no cede el acoso, por qué se incrementa el feminicidio, por qué las violencias contra las mujeres no van a la baja. O sea, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien allí? O sea, ¿por qué esa barrera es tan fuerte de derrumbar? Hay líneas, hay atención, hay impunidad, pero hay investigación. O sea, también se ha avanzado, pero sigue. Y sigue de una manera muy profundizada en nuestras sociedades. Isabel.
Pues Diana, una de las cosas que yo creo que es pues como una preocupación muy grande, hay un argumento de autonomía económica muy importante, ¿cierto? La dependencia económica genera unas tolerancias a la violencia muy altas. Entonces ahí, pues definitivamente lo que podamos transformar en ese sentido. Pero yo creo que más importante que eso, y los datos más recientes muestran de manera más significativa es pues el proyecto, digamos, del cambio cultural, como lo llaman reiteradamente mis estudiantes.
Claro, porque los estudiantes no tienen una dependencia educativa de un compañero ni de un profesor, digamos, hay mediadas otras cosas, pero las mismas, el tema del machito con una sensación de poder frente a la mujer, pues digamos, por fuera de esta violencia intrafamiliar, no cede.
Claro, no, y tenemos esos datos terribles que entre los muchachos jóvenes de clase de estrato 5 y 6 es en los que más se cree que se justifica la violencia por infidelidad, por ejemplo, que nadie se esperaba ese tipo de resultados cuando tuvimos la última encuesta nacional de demografía y salud. La educación sexual, entendida como, digamos, educación en el respeto por el otro, en la sexualidad propia, el respeto del otro y sus opciones de vida, en fin, pues es un proyecto que está muy atrasado. Y está muy atrasado no porque el gobierno no le haya invertido, está muy atrasado por la forma en la que está estructurado nuestro sistema de educación, con mucho poder para los colegios privados, muy poca vigilancia de lo que ocurre allá adentro y un poco abandono, hay que decirlo, en los últimos gobiernos ha habido un abandono del proyecto de la educación sexual en el que se había invertido mucho dinero en otros gobiernos y que había mostrado, digamos, algunos efectos positivos, entre otros la reducción que se vio en el embarazo adolescente. Yo creo que se puede atribuir a esos programas muy juiciosos. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, si uno tuviera que pensar en algo para hacer en violencia, ese es un camino en el que hemos trabajado menos que nosotros.
Diana.
Yo creo que también debemos reconocer que el origen es un machismo y nombrarlo como naturalizamos la violencia contra las mujeres. Es muy impresionante cuando uno pregunta en un caso, ¿qué pasó en ese caso? Es que estaba borracho, es que tenía celos, es que, no sé, estaba muy estresado, no, es que nada, ¿no? Ese es que, y además uno lo ve en los medios cuando van a explicar un caso, lo ve cuando uno le pregunta a alguien qué pasó en su caso, y es el es que, viene una justificación, y eso yo creo que es por donde tenemos que empezar a entender que es que nada justifica esas violencias, y partir de ponerle un nombre que es un machismo arraigado, que justifica esas violencias y que estamos acostumbrados a explicarlas. Claro, entonces eso por un lado, y también me sumo a lo que decía Isabel Cristina. O sea, yo creo que de las cosas, de hecho hoy en nuestra conmemoración de 8M, la apuesta fue oportunidades para las mujeres y la apuesta fue programas específicamente dirigidos a mujeres cuidadoras, asociaciones de mujeres, tanto en empleo como en generación de ingresos, como en emprendimiento, para cubrir las diferencias, para fomentar la autonomía económica, porque sin duda los dos factores de mayor correlación son autonomía económica, son tres: autonomía económica, falta de educación y falta de acceso a tiempo libre y es, digamos, una medida, una proxy que es falta de tener tiempo libre y otras cosas, o sea, como tiempo que se valore el tiempo personal de la mujer. Son los tres factores absolutamente correlacionados con la violencia. Entonces, si trabajamos en el tema de machismo y desmontarlo y desnaturalizarlo, y además en estos tres factores de autonomía económica, formación y educación y tiempo para las mujeres, creo que podemos incidir.
Vivian.
Diana, yo tengo una pregunta sobre el tema que estábamos hablando, del tema de educación, y es que si uno mira la tasa de desempleo de las mujeres que completaron la educación universitaria, fue del 12.4% versus hombres, que es del 9%. O sea, y de hecho, si vemos también educación en temas de completar colegios, también vemos que las mujeres terminan siendo las que completan más el colegio. Yo creo que la educación ha avanzado de una forma importante para el proceso de aprendizaje de las mujeres y de conocimiento, y también de poder encontrar esos valores de autonomía de economía. Pero hay una problemática, por lo menos lo veo yo así desde mi punto de vista, del punto de vista laboral, empresarial, y es si ha existido esa posibilidad de que las mujeres puedan encontrar una oportunidad laboral, pero todavía hay unas taras dentro de ese proceso de contratación muy fuerte sobre las mujeres, y tiene que ver con el tema del embarazo, pero también con el tema del cuidado y con el tema relacionado con la familia. Y yo creo que ahí hay puntos que se han mencionado cuando se habla que el hombre ya tiene, ya dentro de su proceso, dice yo me tengo que ir a las 6 de la tarde porque tengo que ir a cuidar a mis hijos, pues ya eso hace que se dé realmente ese proceso. Pero yo sí creo que en el tema, primero, de educación se ha avanzado mucho y lo estamos viendo en la cantidad de mujeres que hoy en día
nada más fíjese la cantidad, digamos, de las cosas positivas que trajo la pandemia, de la posibilidad de la mujer de trabajar desde la casa. Muchas tuvieron que dejarlo, pero muchas pudieron sostener su trabajo gracias a tener la posibilidad de hacerlo desde su casa también.
Sí, adicionalmente.
Sí. No, yo quería unirme a la importancia de la educación y del cambio cultural. A nosotros, pues, una sentencia de la Corte Constitucional nos parece importante, pero el poder simbólico del derecho tiene también unos límites. Y yo creo que nada puede superar a un muy buen profesor que nombra con su nombre al machismo y se lo hace ver a sus alumnos hasta el final. Y quiero cerrar con una notica positiva, recordando a ese profesor Luis Miguel Bermúdez, que llevó el nivel de embarazo de adolescentes en su colegio a 0. Y lo que hace ese profesor...
Una maravilla,
es impresionante.
Necesitamos miles como
sí,
él.
Sí, lo que hace es decirles exactamente lo que está pasando, como toca decirlo, no ocultarlo,
con
no
las
darle
palabras
vuelta,
que
no
son.
Usar nombres falsos, exactamente. La importancia del el poder normativo de lo fácil.
Gracias a ustedes, gracias por dedicarle este tiempo, Hora 20, al Día de la Mujer, y que tengan una feliz noche.
Muchas gracias.
Feliz noche, muchas gracias. Un saludo a todas las panelistas.